día dominical número 549, en el domingo número 4 del tiempo ordinario. Jesús, luz que nos lleva a la paz. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 2 de febrero de 2020, día de la presentación del Señor. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado primero a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Malaquías capítulo 3 versículos 1 al 4, de la carta a los Hebreos capítulo 2 versículos 14 al 18 y del Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 22 al 40. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de la profecía de Malaquías. Así dice el Señor: mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis. El mensajero de la alianza que vosotros deseáis, miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y al oro refinará a los hijos de Leví. Y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos, palabra de Dios. El Señor, Dios de los ejércitos. Portones, alzad los dientiles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria, el Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra? Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria.
Lectura de la carta a los Hebreos. Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló el que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote, compasivo y fiel en lo que Dios se refiere, y expiar de los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor.
Resulta ser que la iglesia celebra la presentación del Señor, el 2 de febrero. Se celebra 40 días después del nacimiento del Redentor, porque las fiestas litúrgicas que están en torno al nacimiento del Hijo de Dios, del 25 de diciembre, todas ellas están medidas.
Es distinto a la Pascua. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. La Pascua sigue el calendario lunar. Pero lo que tiene que ver con el nacimiento del Redentor, todo está marcado por el 25 de diciembre. Así que, por ejemplo, 9 meses antes se celebra la encarnación. El 25 de diciembre se celebra el nacimiento. 40 días después, 2 de febrero, se celebra la presentación del Señor. Así que sí son fiestas calendarias. Y si uno fuera a fijarse en algo, nosotros que decimos esto de las navidades largas y qué sé yo qué más, estas serían las octavitas. Porque esta fiesta tiene que ver directamente con el nacimiento de Jesús. Tiene que ver con lo que estaba viviendo la Sagrada Familia. Y el hecho de que nos caiga este año domingo, pues es particular y es especial. Porque generalmente a fiestas así litúrgicas importantes que caen en la semana, los fieles no tienen la oportunidad de asistir como pueden asistir cuando cae domingo, por razones obvias. Salimos del trabajo, tenemos mil cosas, no necesariamente tenemos la oportunidad y son pocos los que pueden celebrar en la iglesia estos misterios de fe. Lo podemos celebrar desde el hogar, lo podemos celebrar meditando la palabra de Dios que es accesible a nosotros. Podemos conocer incluso que es el día. En Puerto Rico era muy tradicional la Candelaria. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán que el que no era muy religioso, por lo menos hacía una fogata en su casa. Pero hoy en día ya los bomberos lo prohibieron. Nos han quitado tantas diversiones que habían en nuestra niñez, todas nos las han quitado. Pero yo por lo menos lo recuerdo en mi niñez también. Era el día de la Candelaria, uno no sabía ni qué era eso, uno lo que le sonaba era a candela y a fuego, así que había que prender una fogata. Y probablemente al día de hoy todavía usted se pregunta, pero ¿y eso de la Candelaria de dónde salió? Y tiene que ver con la celebración de hoy, así que vamos a fijarnos en ella, vamos a ver qué es lo que nos enseña y vamos a ver qué es lo que nos enseña para nuestra vida y vamos a acercarnos sobre todo a Jesús, que una vez más, en este camino de encarnación del Verbo, de hacerse carne y de acampar entre nosotros, nos muestra cuánta es su solidaridad con nosotros. ¿Qué significa el que se haya encarnado? Cada vez, todas estas fiestas de la infancia lo explican muy bien. Mío significa cómo asume nuestra naturaleza humana. Pues la asumió de tal manera que incluso todo aquello que era propio de su cultura también fue propio. Cumplió con la ley de Israel, cumplió con las tradiciones propias del pueblo de Israel. Todo se hizo tal como lo hubiese hecho cualquiera. Y en este caso, en el momento de la presentación, pues más, es más evidente por varias razones. Porque es el momento de la purificación de la madre. Porque por el contacto con la sangre y por todas estas cosas, los israelitas entendían que el parto hacía impura a una mujer. Así que pasaba una cuarentena. De ahí que vienen palabras como esta. Luego se han utilizado para otras cosas, pero son la cuarentena que hasta hace muy poco velaban las mujeres en Puerto Rico. Cuando parían también las escondían durante 40 días debajo de un mosquitero y le llevaban sopita. ¿Usted no se acuerda de eso? Eso es lo que hacían en este país. Algunas se acordarán, pero esas eran... Tú te quedabas allí resguardada durante 40 días. Así que la tradición siguió durante siglos. En este caso, era para que se diera también el proceso de la purificación de la madre y llegaran entonces a pasar por los ritos propios de la purificación. Va al templo por la purificación de la Virgen, pero simultáneamente para presentar al primogénito. Palabra también interesante. Primogénito es el primero. Ese es el primogénito, el primero. Y Jesús, de hecho, es un primogénito, porque es el primero. Ahora, el primogénito, en el caso de Jesús, también es unigénito. Es el único. Aquí ser primero no significa que hay un segundo. No, lo que significa es, ¿cuál fue el primer hijo que tú pariste? Ese. ¿Hubo alguno más? No, pues ese sigue siendo primero. El que haya sido primero no significa que haya habido un segundo. Pero el asunto es que la ley tenía unas prescripciones con respecto al primogénito. El primogénito se consagraba al Señor y se rescataba. Se rescataba porque los primogénitos de los animales se consagraban al Señor, y consagrarlo significaba destruirlo, sacrificarlo. Así es como se consagra algo. Tú lo destruyes de tal manera que no pueda tener otro uso que no sea solo para Dios. Y entonces se entrega en sacrificio. Y en Israel, todos los primogénitos de casi todos los animales de granja, casi todos, tenían que ser sacrificados. Habían unas excepciones, yo no las recuerdo bien ahora, porque ahora todo lo estoy diciendo de memoria, pero había unas excepciones, uno o dos animales que estaban exentos de esa ley por su utilidad. Fuera de eso, todos los demás había que sacrificarlos. Y el asunto es que eso incluía, la ley incluía al primogénito varón de las personas. Pero ¿qué pasa? Que como en Israel no se sacrifican personas, en otras religiones sí, pero en Israel no, pues entonces se ofrece un rescate, un intercambio. Y de ahí que entonces se llevan unos animales a sacrificar, que en el caso de la Virgen y de San José, nos dice la palabra de Dios que llevaron unas tórtolas, unos pichones. ¿Por qué? Porque habían, esto nos muestra en qué condiciones vivían María y José. Ese sacrificio que llevaban María y José era el sacrificio propio de los pobres. Porque aquel que tenía llevaba un animal más grande, pero los pobres llevaban unos pichones para que los sacrificaran, y ese sacrificio era el rescate. Se pagaba el rescate por ese niño que es ahora consagrado. Y esta es lo interesante, de que Jesús entra al templo para ser rescatado. Lo voy a decir de otra manera. Entra al templo a ser rescatado aquel que es de hecho el templo que rescata a todos. Y mientras tanto, eso no es visible, no se ve. Ahí es donde está el anonadamiento, el que se haya hecho pequeño. Esta es la encarnación. Es quien entra. El que rescata a todos en este momento está siendo rescatado con un par de pichones. Pensemos en la fiesta que celebramos hace unos domingos atrás. Celebramos el bautismo del Señor. ¿Y qué hace Jesús? Caminar entre medio del pueblo pecador. Llegan donde Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice: pero es que esto no se supone que sea. Porque es lo que nos dice nuestra cabeza también a nosotros. Eso está mal. Se supone que seas tú. Y Jesús le va a decir a él: tranquilo, vamos a hacer lo que el Padre quiere. Nada. Cógelo suave. No te agites. Échame agua. Dale, vamos al bautismo. Y allá va Jesús y pasa por un bautismo de conversión, quien no lo necesita. Y María pasa por un rito de purificación, que tampoco lo necesita. Y Jesús es rescatado, el que no necesita ser rescatado, el que viene a rescatar. Es realmente impresionante lo que sucede aquí. Y en medio de todo esto hay una persona que lo percibe por un don del Espíritu, que es Simeón, este anciano que está allí y que había tenido una revelación que no iba a morir sin antes ver al Redentor. Y efectivamente, cuando llegan José y María, algo pasa, algo percibe, y él toma al niño y hace una oración bellísima. La iglesia utiliza esta oración en las completas, la última oración de la noche de los sacerdotes y de los religiosos y religiosas. Termina el día con esa oración. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ese es el cántico de Simeón. Fíjense qué cosa más tremenda. Para empezar, ver al Señor, estar en presencia de Él, es lo mejor que le puede pasar a uno. Eso le da sentido a toda la vida, de tal manera que este hombre puede decir: ya me puedo morir. Ya me puedo morir, y me puedo morir en paz. Porque ante la muerte, no todos afrontamos la muerte en paz. De hecho, generalmente la gente se inquieta cuando le hablan de la muerte. ¿Y qué don más extraordinario si de hecho pudiéramos afrontar la muerte en paz? Y para afrontar la muerte en paz, tú tienes que estar claro que lo que tenías que hacer hasta ese momento lo hiciste, y lo hiciste según la voluntad de Dios. Y que lo que falte por hacer, ya vendrá quien lo hará. Pero que hasta este momento, lo que tenías que hacer, en el nombre de Dios lo hiciste, y le buscaste a Él, y Él estuvo en tu vida, y tú puedes decirle al Señor. Por eso la iglesia utiliza esta oración todas las noches, para que uno cada día pueda decirle al Padre: bueno, hoy me encontré con el Salvador, me puedo ir en paz. ¿Usted se lo podría decir ahora al Señor? Piénselo por un momento y va a ver. Si de momento usted lo piensa y hace, Dios mío, no me puedo ir en paz porque imagínate, yo no sé si dejé la estufa prendida. Ay, no me puedo ir en... Es simple ese ejemplo, pero hay tantas cosas que usted está pensando que tiene que hacer mañana y que tiene que hacer pasado mañana y que le inquietan. Y sin embargo, poder irse en paz con el Señor, poder irse en paz con el Señor. Hoy, de hecho, hablaba con personas a las que aprecio mucho y había una inquietud de una persona muy enferma que ya había utilizado una frase que no siempre entendemos. Cuando alguien nos dice, ya yo me quiero morir. Y eso puede ser desesperación. Y los hay, y no está bien, porque vivimos siempre según la esperanza. Nosotros sabemos que el Señor está en nuestra vida, que nos protege, que nos cuida, y su voluntad es de amor con respecto a nosotros, y perseveramos en la vida. Pero también hay personas que cuando dicen, ya yo me quiero morir, están diciendo lo que ha dicho Simeón. Ya puedo irme en paz, ya yo vi al Salvador, ya. No hay otra razón para que yo continúe aquí, porque Jesús lo dijo en la cruz, todo está cumplido. Y esa es una expresión de paz, no es de derrota. Pensamos, ay, es que ya se dio por vencido y ya no quiere vivir. No, es que ya terminó. Si yo llegué a la meta y terminé la carrera, dejo de correr. ¿O usted ha visto un maratonista en estos días que es el Maratón de San Blas? Hay las motoras que van para allá. El Maratón de San Blas. ¿Usted ha visto un maratonista que llegue, cruce la meta y diga, vamos a seguir corriendo? No. Llegó a la meta y ¿qué hace? Para, descansa, dile, no, sigue corriendo. Ahora, Señor, según tu promesa. En la vida del cristiano es ese encuentro con Jesús. Eso es lo que percibe Simeón. Se le prometió, tiene al Salvador. Jesús no ha dicho una palabra, no ha predicado. No se sabe qué hará ese niño. Y sin embargo, este hombre lo toma en sus brazos y ya, lleno de alegría, dice, llegó la salvación a Israel. ¡Qué confianza tremenda en lo que Dios obra para su pueblo! Tremendo. Pero al mismo tiempo da otras palabras, porque él se ve en paz, pero los que se quedan tienen trabajo. Y le explica a María qué es lo que va a suceder. Y le dice, este niño se va a poner en medio del mundo como bandera discutida. Él va a revelar las intenciones de muchos corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Qué duro, ¿verdad? Dentro de las buenas noticias, a toda madre, hay que decirle a todas, usted tiene una mala noticia, porque a todas las madres en algún momento dado, una espada les atravesará el alma. Y todas las que son madres aquí, si llevan tiempo, sabe que en algún momento dado la han sentido. Algo ha pasado con tu hijo, que tú has sentido un dolor intenso y has compartido con María ese aspecto específico de la maternidad. Pero eso no es lo único, así que tampoco es que te asustes. Es una, y llega, y pasa. Ahora estoy asustado porque si hay alguna por ahí que esté con un baby por ahí, y dice, ay Dios mío, lo que me espera. Bueno, te espera. Pregúntale a tu mamá para que tú veas que en algún momento con respecto a ti una espada le atravesó el alma. Y recientemente, si no, pregúntenle a mi madre qué pasó con ella mientras yo estaba en una sala de operación. Hay una profecía que es universal y en el caso de María, más dura porque sabemos, los que hemos leído el Evangelio, que ella de manera particular lo vivirá en la cruz. pero ya sobre eso nos tocará reflexionar en la Semana Santa. Y ese que llega, entre otras cosas, ¿qué es? La luz de las naciones. Es un evangelio de muchos contrastes. Esta es la luz de las naciones. Es verdad que la espada te atravesará, pero este es el que llega para ser luz de las naciones. Y aquí va. Cuando Simeón toma al niño, fíjense qué cosa más interesante, cómo cambian las culturas. Oye, vivimos tan asustados de tanta cosa, ¿verdad? Pero usted se imagina a María y a José cargando con un bebé. Serenamente van de camino al templo y viene este don que ellos no conocen. ¡Ay, mira qué nene más lindo! ¡Jac! Y se lo saca de los brazos a la Virgen. Y lo agarra y empieza a alabar a Dios. Madre, ¿qué usted hubiese hecho si alguien viene y le agarra al niño que usted tiene? No me miren mal, nada más estoy preguntando. ¿Qué usted hubiese hecho? Porque nos dice que Simeón tomó al niño en brazos. Así que piensen en qué bonito esto. Y la verdad es que las culturas son así, ¿verdad? Y con los bebés, pues solemos ser así. O sea, uno tiene una inclinación particular a la ternura. Cuando alguien trae a un niño, pues trae, ¿verdad? Viene con esa inclinación particular de ternura. Y más cuando llegamos al templo y, por ejemplo, cuando llegan aquí con un bebé porque quieren que lo presentemos al Señor y luego más tarde para también bautizar al bebé. Y este hombre ve a ese que es la luz de las naciones. Así que, como Simeón, el día de la presentación, dijo que ese niño es la luz de las naciones. A través de los siglos, la iglesia se imaginó a la Virgen de la presentación y la pintó. Como tantas otras, tenemos la imagen de la Virgen de la Providencia o la del Carmen, y así tenemos advocaciones de la Virgen. Pues está también la Virgen de la Presentación. Y esa imagen, la Virgen de la Presentación, tiene al niño Jesús en brazos, en un brazo, y en una mano tiene una vela encendida. Y esa vela encendida es porque Jesús es la luz que ilumina a las naciones, y ella, por lo tanto, es la portadora de ese que es la luz, es la portadora de la luz para las naciones. Y a la Virgen de la Presentación, por tener una vela en la mano, que en algunos lugares se le conoce como candela, se le llamó entonces la Virgen de la Candelaria. Más de una hora acaba de tener esa cara de... ¡Ah! Y por eso más tarde, 2 de febrero, se le conoció como el Día de la Candelaria, no porque era para prender fogatas, sino porque era el Día de la Virgen de la Candela, el Día de la Virgen de la Luz, el Día de la Virgen que es portadora de Cristo, que es la luz para las naciones. Cuando uno entiende todas estas cosas, dice, oye, qué bonito es eso, ¿verdad? De hecho, una de las maneras de celebrar la misa del Día de la Presentación es hacer una procesión con velas, muy parecido a lo que hacemos en la Vigilia Pascual. Así que la iglesia, para la iglesia es muy importante esto, reconocer a este que viene a iluminarnos, a iluminar nuestra vida, a iluminar nuestro camino, a iluminar la vida. La oscuridad es una realidad que como que nos pierde. Lo sabemos sobre todo en esos días post-huracanes y post-temblores donde no hay luz. Y de momento tú tienes que buscar la manera de iluminar porque te pierdes. Ese es el punto, la oscuridad nos aturde. Yo estuve en los días pasados en el retiro de los presbíteros, en Aguas Buenas. Y estaba en un lugar que, sobre todo si había en la montaña, si había neblina, se ponía particularmente oscuro. Entre la neblina y las cosas era... Y en medio de eso, pues ver una luz que te ilumina, por pequeña que fuera, es algo grande. Nosotros necesitamos de Cristo luz, de Cristo verdad, de Cristo que nos enseña, de Cristo de el Verbo, sabiduría, que se hace carne. Necesitamos de Él porque necesitamos de su guía. Reconocemos que no todo lo sabemos. Sabemos muchas cosas, pero no todo lo sabemos. Y a veces lo fundamental es lo que no sabemos o se nos olvida. Ahí necesitamos de Él, que es luz. Nosotros tenemos que ser como la Virgen de la Candelaria. Tenemos que llevar al que es luz, no en brazos, en nuestro interior. Y en nuestro interior no es solamente el corazón, es también en nuestra mente, en nuestra conciencia. Porque va más allá de un sentimiento. Es de conocerle, de saber de él, de saber de sus enseñanzas y de que eso me guíe día a día en lo que voy haciendo. Y luego entonces, porque soy portador del que lleva la luz, pues entonces yo también doy luz. Porque si usted lleva un lamparario y dentro hay una vela, usted no puede distinguir si la luz viene de la vela o de la lamparita. Es el instrumento que porta la vela. ¿O es la vela? Pues uno dice, no, la vela es la que da la luz. Sí, pero ahí hay algo que la va llevando, la va protegiendo y la va distribuyendo. Simeón le pidió al Señor irse en paz después del encuentro con el Señor. Nosotros podemos decirle al Señor, qué bueno, Señor, estamos en tu paz porque nos hemos encontrado contigo. Y tú nos llevarás cuando te dé la gana, porque es cosa tuya. Pero sí le podemos pedir al Señor que mientras caminamos en este mundo, al haberle recibido a Él, luz de las naciones, al Él ser quien produce nuestra paz, nuestra alegría y nuestro gozo, entonces nosotros seamos misioneros de esa luz y la compartamos con los demás. Nuestra experiencia de Dios, nuestra experiencia de ese que es luz en nosotros, de ese que nos dice el apóstol San Juan en su Evangelio, Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, no se puede quedar en nosotros. Porque Jesús nos los dijo y nos los mandó. El que es la luz del mundo nos dijo a nosotros que creemos. Ustedes son la luz del mundo y la luz no se pone debajo de la cama para esconderla, sino que se pone en lo alto para que ilumine a todos. Y así ustedes como luz del mundo tienen que estar en lo alto, iluminando. Y nosotros al Señor en este día de su presentación, en este día en que nos acompaña y se presenta en el templo como uno más entre las personas, en este día donde le reconocemos cercano, donde le reconocemos a Él como nuestra luz, le pedimos fidelidad a la misión que Él nos encomienda de distribuir su luz a los demás. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.